A la manera de José Manuel Villalpando.
Amigas, amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos hoy en este sábado 15 de febrero, aquí, en La Historia que Quiero Vivir. Los saluda con todo afecto, como siempre, José Manuel Villalpando, diciéndoles que estamos a sus órdenes en la Radio Nacional e Internacional, 01800-800-0103, con el multilínea también, 5166-3403. Naturalmente tengo aquí frente a mí el Facebook Villalpando La Historia, o el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, y estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México en el 103.3 de FM y el 970 de AM a todo el país y a buena parte de los Estados Unidos, y nos encontramos también por internet en www.radioformula.com.mx, donde nos pueden escuchar en vivo o después escuchar y bajar los podcasts respectivos. Me debo saludarlos. Simplemente para iniciar este día quisiera comentarles que opté, como lo anuncié en el Facebook, a hablar el día de hoy de un personaje histórico que es muy importante para nuestra patria, don Vicente Guerrero, en virtud de que ayer, día 14, cuando mucha gente celebra el Día del Amor, fue también el aniversario de su fusilamiento, ocurrido en el año de 1831 allá en Cuilapan, cerquita de la ciudad de Oaxaca. Y pensé que era quizás mejor hoy enfocarnos ya a este hombre, que repito, tiene una relevancia trascendental en nuestra historia, porque ya hemos hablado mucho de historias de amor las últimas semanas, y esta vez pues hay que entrarle a la otra historia, a la historia de nuestros personajes, que tienen, como también lo dije, luces y sombras, y vamos pues a hablar de Vicente Guerrero. En el Facebook, si mis amigos lo hacen favor de revisarlo, Villalpando La Historia, la página de Facebook que tengo, coloqué una fotografía que, valga la broma, es la última fotografía que existe de Vicente Guerrero, la de sus restos mortales, tal y como fueron colocados finalmente y cerrados nuevamente en la columna de la Independencia el día 30 de julio de 2011. Ese día en la mañana tuve oportunidad todavía de revisar, porque a mí me correspondía la obligación, que estuviesen perfectamente bien dispuestos los restos de los héroes de la Independencia, cerrar sus cajas para después entregarlas a las autoridades que las condujeron hasta la columna de la Independencia, donde fueron nuevamente sepultados. Ese día, a todos y a cada uno de estos héroes pude tomarles una fotografía, es decir, a sus restos, y hoy publiqué la fotografía, un tanto cuanto escatológica, lo entiendo, para mucha gente no podrá gustarle, de los restos de don Vicente Guerrero ya colocados en su urna funeraria. La coloqué por varias razones, dos de ellas que quisiera yo destacar particularmente, porque si observan ustedes bien esa fotografía, los restos se encuentran en un perfecto estado de conservación. Fue una cosa notoria y notable cuando abrimos en el año 2010 la cripta de la Independencia para extraer los restos de los héroes, arreglarlos, acomodarlos, identificarlos, como los que estaban mejor conservados, que tenían mayores cuidados, eran precisamente los de don Vicente Guerrero. Y la explicación histórica surgió de inmediato. Los documentos probaban que don Vicente Guerrero, como dije hace un rato, fusilado el día 14 de febrero de 1831 allá en Cuilapan, había sido sepultado allá en Oaxaca, y en la década de 1850 fueron trasladados a la Ciudad de México e inhumados nuevamente en el famosísimo Panteón de San Fernando. Allí, en este panteón histórico que se puede visitar aquí en el centro de la Ciudad de México, estuvieron hasta el año de 1924, en que fueron trasladados nuevamente, esta vez al Ángel de la Independencia. Pero lo interesante es que en esa década de 1850, cuando fueron traídos de Oaxaca a la Ciudad de México, sus descendientes, particularmente su hija, Dolores Guerrero de Riva Palacio, su yerno, don Mariano Riva Palacio, y su nieto, el famosísimo abogado y escritor liberal Vicente Riva Palacio, cuidaron muchísimo los restos de su ascendiente. Claro, con las técnicas propias de su tiempo, en el que ignoraban que los restos, como hoy se hizo, podrían ser remineralizados. La familia Guerrero Riva Palacio optó por un tratamiento que en su momento era efectivo y que lo sigue siendo porque los conservó. Don Mariano, doña Dolores, su esposa, don Vicente, el nieto, optaron por barnizarlos. Tomaron cada uno de los huesos de don Vicente Guerrero, los barnizaron y los colocaron así en su sepultura. Este barniz, que es muy perceptible incluso en la propia fotografía, permitió que se conservaran, quizás tapó los poros, quizás los selló, y evita además también que se deterioren, aunque le da un color muy singular, porque parecen piezas de madera. Así de barnizados están. Pero el otro detalle importante que quería yo destacar, y que nuestros amigos que me hagan favor de mirar esa página y esa fotografía, verán ustedes que uno de los brazos de don Vicente Guerrero, el hueso húmero del brazo izquierdo, por motivo de una herida en campaña mal cuidada, alguna bala le rompió el codo, no había manera médica de atenderlo de mejor manera o de más calidad, no había tampoco los procedimientos ortopédicos que hoy tenemos. El brazo quedó inutilizado en su articulación del codo y quedaron pegados además también los otros dos huesos del antebrazo, el cúbito y el radio. De tal suerte que al perder esta movilidad del codo y al quedar soldados los huesos a través de la articulación, tanto el húmero con el cúbito y el radio, quedaron para siempre en forma de un compás abierto. Forma, pues, que se puede perfectamente mirar en esta fotografía que estoy comentando y que explica, como seguramente nuestros amigos lo habrán visto, las muchas fotografías, imágenes, cuadros, pinturas, retratos que se han hecho de don Vicente Guerrero, en los que siempre aparece con este brazo izquierdo semidoblado, colocada la mano sobre el pecho, en una actitud, pudiéramos decir, napoleónica. Y uno pensaría a simple vista, como lo llegué a pensar yo en su momento, antes de saber esta historia que descubrimos a partir del hallazgo de los restos, que le gustaba posar así, imitando un poco a Napoleón, o que a los pintores les dio por ponerlo así, con esta pose que parece muy gallarda, muy de un militar exitoso como lo fue el emperador de Francia, pero en realidad es su pose natural. El hombre, Vicente Guerrero, no podía mover ese brazo, y así quedó inmortalizado para siempre en las pinturas, porque así era su complexión auténtica, real, misma que, repito, fue descubierta a partir de que pudimos observar sus restos mortales, que, repito y reitero, quien desee verlos, están en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Pero hay un tercer elemento interesantísimo que se descubrió a partir del estudio y examen de los restos mortales de don Vicente Guerrero. Sabemos, como lo dije yo al principio, que fue fusilado el día 14 de febrero de 1861, primero porque así lo decretó el Consejo de Guerra, que lo condenó a muerte; segundo, porque así está el informe oficial de los militares que ejecutaron a Vicente Guerrero, quienes afirman en el parte que rindieron a las autoridades de que había sido pasado por las armas, expresión esta que es un eufemismo o un símil de ser fusilado. Pero sin embargo, para sorpresa de todos nosotros, el estudio antropológico, que se puede leer inclusive en el libro que publicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia el año pasado, este examen antropológico no reportó ninguna herida de bala en los huesos de Vicente Guerrero. Este es un misterio histórico muy muy interesante, porque efectivamente murió, y murió ese día, pero probablemente no lo fusilaron. Quizás una hipótesis es que lo hayan ahorcado, que lo hayan degollado, pero evidentemente falsearon la información oficial, falsearon además también desobedeciendo la orden, la sentencia que había dictado el Consejo de Guerra de pasarlo por las armas, o sea, de fusilarlo, y simple y sencillamente apuraron el trance, seguramente ahorcándolo o degollándolo, inclusive en el interior de su propia celda. Es un misterio histórico que es difícil de comprobar, pero finalmente la prueba física antropológica revela que no hay heridas de bala en el pecho de Vicente Guerrero, es decir, en los huesos costillares, esternón, vertebrales, que no fueron dañados por ninguna bala, y es increíble de pensar que estas hubiesen atravesado los puntos huecos, los espacios intercostales, cuando fue fusilado. Es un misterio interesante que de alguna manera quería yo platicar el día de hoy para comenzar a hablar de Vicente Guerrero, pero volvemos en un instante.
Escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Estamos aquí de vuelta otra vez en la historia que quiero vivir. Y les recuerdo que estoy aquí en vivo con el teléfono multilínea 5166-3403 en la Alada Nacional e Internacional 01800-800-0103 o bien en el Facebook Villalpando la Historia o el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Bueno, seguimos con el tema de Vicente Guerrero. Y simplemente para ir con más velocidad, porque si no me va a alcanzar la hora como sucede muy a menudo. Recordemos nada más que don Vicente fue condenado a muerte, acusado de conspiración. ¿Conspiración contra quién? Bueno, contra el gobierno que en ese momento encabezaba el vicepresidente de la República, Anastasio Bustamante, quien no soportaba a Vicente Guerrero, porque eran de logias masónicas distintas y enemigas. Don Vicente era un prominente masón de la logia de York, y Anastasio Bustamante y los demás miembros de su gobierno eran prominentes masones de la logia escocesa. Tema este que es importantísimo para entender el contexto del tiempo en el que vivió y actuó Vicente Guerrero. Pero vámonos al principio. Vicente Guerrero, como todos sabemos, nació en esa hermosísima ciudad de Tixla, en el hoy estado que lleva su nombre, en Guerrero. Una ciudad bella que a mí en lo particular me gusta mucho, que he tenido oportunidad de visitarla varias ocasiones, y que es además un lugar especialmente señalado para nuestra historia, porque fue la cuna de tres personajes muy, muy importantes e interesantes. Uno de ellos, por supuesto, el propio Vicente Guerrero. Otro más, una heroína desconocida, también de los días de la independencia, Antonia Nava. Y el tercero, un gran mexicano, importantísimo en nuestra literatura, en la diplomacia, en la cultura mexicana en general, que se llama Ignacio Manuel Altamirano. Los tres oriundos de Tixla, pero don Vicente pronto salió de ahí y fue a trabajar desde muy joven como arriero, y como un hombre de confianza además también de quienes fueron sus patrones, unos hacendados de la zona de Tecpan, de apellido Galeana, particularmente don Hermenegildo Galeana, quien tenía gran afecto y gran confianza, de alguna manera por ser pues un hombre guerrero avezado a la labor del campo, conocedor de los caminos, de la arriería, pero además también con facilidad para el manejo de las armas. Los propios Galeana, así como la familia Bravo, desde mucho antes de la independencia, habían integrado unas milicias provinciales que pertenecían al ejército entonces realista, en donde practicaban un poco los ejercicios militares, y cuando llegó la hora de la independencia, estas milicias, al mando precisamente de la familia Galeana y la familia Bravo, se van a incorporar, sin dudarlo jamás, a las huestes que comandaba don José María Morelos y Pavón. A ellas fue a dar Vicente Guerrero, sirviendo primero directamente a las órdenes de don Hermenegildo Galeana, Tata Gildo, como le decían, este hombre de origen, sus antecedentes irlandeses, que finalmente se asentaron en México y que tenían haciendas por este rumbo del sur, y que era además un denodado militar a quien Morelos llamaba su brazo izquierdo. Bueno, el brazo derecho del propio Galeana era don Vicente Guerrero, que poco a poco comenzó a figurar y a ascender en el escalafón, hasta que finalmente Morelos le confió el mando directo de un regimiento de caballería, el regimiento de San Fernando, que tuvo muy notables participaciones, no solamente a las órdenes de Galeana, sino después ya directamente a las órdenes del segundo al mando del ejército, el general Mariano Matamoros. Con él figuró Guerrero, y para irme rápidamente, simplemente hay que decir que no solamente se destacó en el campo de batalla, sino que Morelos mismo lo vio con muy buenos ojos, lo fue promoviendo, a tal grado que cuando muere José María Morelos y Pavón, la insurgencia quedó dividida en tres sectores, uno de ellos en la zona de Veracruz, que estaba al mando de Guadalupe Victoria, otro más en la zona de Tehuacán, Puebla, que estaba bajo las órdenes de don Manuel Mier y Terán, y la zona sureña, en las montañas del sur, que se llamaba entonces, hoy en esta región que va de Taxco, Iguala, hasta la parte del río Balsas, que estaban al mando directo de Vicente Guerrero. Como todos sabemos, durante los años de 1816 a 1820, la insurgencia mexicana fue decayendo, porque los tres grandes caudillos que he mencionado ya, uno de ellos Victoria, cercado por los realistas, optó por esconderse y desaparecer, permaneciendo un par de años en las montañas veracruzanas encerrado en una cueva. El otro, Manuel Mier y Terán, decidió indultarse, aceptar el perdón que el virrey Apodaca le ofrecía, y en cambio el que decidió resistir, y como se dice en los discursos, pero que es muy cierto, mantener vivo el fuego de la independencia, lo fue Vicente Guerrero, en esta zona montañosa del hoy estado que lleva su nombre, y en donde permaneció en franca rebeldía desde 1817 hasta 1820. Es cierta, absolutamente cierta, la anécdota que conocemos todos y que se le atribuye al propio don Vicente, de que en alguna ocasión, cuando él ya comandaba este último reducto, este último bastión de la insurgencia, el virrey Apodaca, para ofrecerle el indulto, el perdón, lo mandó vía el padre de don Vicente, quien fue a buscar a su hijo, quien habló con él, quien le informó de esta oportunidad que tenía, que le otorgaba el virrey, de ser indultado y perdonado. Y es absolutamente verídico que don Vicente, cuando recibe la noticia, sale con su padre de la tienda de campaña donde estaba instalado, reúne a sus tropas y les dijo aquella locución que repiten mucho los libros y que, repito, es verídica y es verdaderamente entrañable. Cuando les dijo a sus tropas que vieran a este anciano que estaba allí, que era su padre, a quien tenía un absoluto respeto, que iba a ofrecer el indulto por parte de los españoles. Pero, dijo don Vicente, y yo respeto y quiero a mi padre, pero mi patria es primero. La patria es primero, esta frase que se ha inmortalizado y que efectivamente es de él, y que hoy pues engalana todo tipo de edificio público, desde el Senado de la República hasta cualquier presidencia municipal, en todos lados, una frase pues de estas que nos llenan de orgullo, que se encuentra en las salas de sesiones del Congreso de la Unión y que es, repito, auténtica. Este es el talante y el carácter de Vicente Guerrero, pues un hombre que resistió durante varios años en esta zona difícil de la serranía guerrerense el acoso de las tropas realistas. Pero demos el salto y vayamos a 1821. A finales del año anterior, 1820, el virrey Apodaca había nombrado comandante del Ejército del Sur a Agustín Iturbide, un oficial realista que había sido feroz con los insurgentes, un cruel y duro perseguidor de ellos, pero quien tenía ya varios años en receso y se había percatado claramente de la imposibilidad, primero, de que los propios criollos fueran reconocidos por el gobierno español. Él mismo llevaba ya muchos años de coronel y no ascendía. También se fue percatando las injusticias que significaba seguir perteneciendo a España. También se fue dando cuenta de la deslealtad del monarca español, que era Fernando VII, y que era francamente muy tonto con su manera de gobernar, puesto que a él se le fueron todos los reinos americanos. Y finalmente, criollo al fin, nacido en Valladolid y Morelia, mexicano por todos lados, Iturbide pensó y creyó que era muy sencillo hacer independencia si se ponían de acuerdo todos los mexicanos de entonces, incluyendo los últimos insurgentes, es decir, Vicente Guerrero, su segundo al mando Pedro Asencio de Alquecidas, y los 3,000-4,000 hombres que lo seguían y que estaban literalmente fortificados en la serranía de Guerrero. La historia es muy sencilla. Iturbide, cuando se presenta al mando del Ejército del Sur, allá por este rumbo de Guerrero, en un par de eventos, de acciones militares, fue derrotado por los insurgentes. Los hombres de Guerrero estaban perfectamente bien aclimatados al terrible y tremendo, valga la redundancia, clima de esta región. Y los soldados de Iturbide, al contrario, la mayoría de ellos provenientes del Bajío mexicano, acostumbrados a otro tipo de clima más templado, a la parte plana del país, les costó muchísimo trabajo adaptarse a la serranía sureña y fueron derrotados en toda la línea. Pero sin embargo, no importó, Iturbide entendió la composición estratégica del momento, dándose cuenta de que si bien él, con los realistas, no podía entrar a la serranía, una serranía muy difícil hasta hoy en día inclusive, tampoco Guerrero podía salir de ella. Guerrero sí era el dueño, amo y señor de la sierra, pero si salía a la parte plana, si bajaba de la sierra, sería fácilmente derrotado, y en cambio los realistas dominaban toda la parte plana que rodeaba la sierra, pero tampoco podía entrar a la sierra porque serían derrotados. Es decir, había una especie de empate que sin embargo tenía o tendría como desenlace que tarde o temprano quedaría ahogado Vicente Guerrero. Lo entendió así Iturbide, lo entendía así Guerrero también, y comenzó el carteo entre ambos. Uno ofreciéndole que se adhiriera a un movimiento independentista y el otro lo aceptó. Pero volvemos en un instante.
En Facebook, Villalpando y la Historia.
No dejes de escuchar a José Manuel Villalpando y su viaje por la historia. Continuamos con más.
Continuamos aquí en Historia que Quiero Vivir. Les recuerdo también que estamos en la multilínea del 5166-3403. En la edad nacional e internacional, 01800-800-0103, y que tengo aquí frente a mí, cosa que agradezco porque llegaron algunos mensajes, tanto el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com como el Facebook Villalpando y la Historia. Por cierto, ahorita recibí un mensaje en Facebook que quisiera comentar de una vez. Me dice don Gerardo Sánchez, que nos envió un mensaje en este momento, que si Guerrero probablemente fue ahorcado o degollado, él me pregunta si tal vez en este caso tendría alguna lesión en el cuello. No había ninguna lesión en las vértebras, porque un hombre que es estrangulado, lo único que causa la opresión es cerrar las vías aéreas por las cuales entra el aire, la laringe y la faringe, y sin lastimar inclusive las vértebras. Entonces, es quizá la hipótesis más plausible, que pudiera haber sido literalmente ahorcado con un mecate, no necesariamente colgado, sino simplemente ahorcado o estrangulado, inclusive con las manos. No tiene los restos ningún tipo de golpe en el cerebro, en la cabeza, o alguna otra huella que pudiera significar más violencia que este hueso, repito, el húmero pegado con el cúbito, con el radio. Entonces esto hace pensar, pues, que simplemente los ejecutores apuraron el trance y decidieron ahorrarse unas balas, quizás sorprendiéndolo dormido, quizás con algún otro tipo de engaño, pero no lo fusilaron al parecer. Eso es lo que acredita el informe antropológico, que, repito, contradice el parte oficial, el cual indica que había sido pasado por las armas. Pero volvamos al relato. Y la gran magia, y es algo que vale la pena resaltar, política que tuvieron Iturbide y Guerrero, es que ellos dos lograron consumar la independencia de México. Me salgo a propósito de las polémicas de quién es el consumador. Ya sé que el consumador, el que desfila triunfal al frente del ejército trigarante el día 27 de septiembre de 1821, fue Agustín Iturbide, autor además también de la idea de que se unieran los antiguos realistas con los viejos insurgentes para formar este nuevo ejército, el primer ejército realmente mexicano, llamado en ese momento Trigarante. Ya sé que es el consumador. También sé que hay una enorme polémica al respecto de quienes consideran que el verdadero y auténtico consumador de independencia sería Vicente Guerrero, sobre todo en ciertos sectores muy radicales de ultranacionalismo político, porque inclusive recordarán los amigos que en los tiempos del presidente Luis Echeverría se expidió un decreto presidencial declarando a Vicente Guerrero el consumador. Para mí, lo son los dos. Los dos. Y voy a explicar por qué. Iturbide, que es efectivamente el que tiene la idea, el que va a conseguir con su activa correspondencia y con seguramente un encanto y don de gente personal que tenía, va a obtener que muchísima gente se le una, inclusive el propio Vicente Guerrero. Pero Iturbide es un político muy inteligente, se da cuenta que para hacer la independencia de México no bastaba con tener a su alrededor a los antiguos realistas, sino que requería necesariamente de la legitimidad que sólo el último de los insurgentes le podía dar. Era indispensable para Iturbide la alianza con Guerrero. Lo buscó, lo procuró y lo convenció. Esto es el genio Iturbide. Pero hay un genio, creo yo, superior, políticamente hablando, es más, patrióticamente hablando, que es el de Vicente Guerrero. Y voy a decir por qué. Es un hombre, en este momento, en 1821, cuando se va a reunir con Iturbide en el famoso abrazo de Acatempan, que en realidad ocurrió en un pueblo vecino que se llama Teleolapan, es un hombre que tiene, y lo voy a decir tal cual, una grandeza y una generosidad enorme. Es un hombre que carece de instrucción formal, que probablemente no sabía leer ni escribir, pero sin embargo tenía un talento natural que lo hizo comprender la importancia del encuentro con Iturbide, lo trascendental de las negociaciones que con él estaba entablando y lo muy valioso que sería su colaboración y participación. Si digo que los dos son los consumadores, es porque Guerrero, en ese momento, comprendiendo que él no podía salir de las montañas del sur, que al mismo tiempo la idea que ofrecía Iturbide era bastante aceptable, y que juntos podían lograr la consumación de la independencia, si él aceptaba lo que Iturbide proponía, Guerrero decidió hacerlo. Sacrificando, y aquí viene lo más grande de todo, sacrificando sus propias ambiciones, sacrificando sus propios méritos que le concedían estar ya 10 años, casi 11 años en la guerra, porque es de los primeros que se unen a Morelos, sacrificando cualquier tipo de interés personal que pudiera tener, decidió ser generoso y cederle a Iturbide el mando de la insurgencia para que él encabezara el ejército Trigarante, aceptando Guerrero inclusive quedar simplemente como comandante del sur, y el día 27 de septiembre de 1821 entrar al último, cerrando él el desfile de ese día de la patria, que fue cuando se consumó nuestra libertad. Uno, pues, tiene la idea genial, la idea política de poder unir a todos, según lo proclamó en el plan de Iguala, la unión como fuerza vital de la nación, y el otro supo reconocer y aceptar, y sobre todo ceder generosamente, lo que quizás a él le correspondía por derecho, por ser el último de los insurgentes, ponerlo en manos de otro para que el otro fuera el que se llevara los laureles. Por eso yo insisto en que son los dos nuestros consumadores, y finalmente a mí me llena de orgullo el pensar que dos hombres así pudieran ponerse de acuerdo en un pacto político generoso que diera como resultado la libertad de la patria, y que, anteponiendo intereses personales, negociando y cediendo mutuamente, pudieran ponerse de acuerdo. ¿Qué quería Iturbide? El plan de Iguala, una monarquía, pero para favorecer a los insurgentes, moderada, o sea, con una constitución. En cambio, les ofreció algo más. Ustedes pelearon siempre, les dijo Iturbide, por la igualdad, e Iturbide la reconoció, declarando en el plan de Iguala la igualdad de todos, como dice él, españoles, europeos, americanos, indios y hasta africanos, es decir, los de raza negra, que había muchos en aquel momento en nuestro país. Con esto, pues, de alguna manera Guerrero quedaba también satisfecho, se daba cuenta de la magnitud de la independencia que estaba por venir, y decidió poner, repito, generosamente en manos de su antiguo oponente el mando de la independencia. Esto honra a los dos, uno por la idea y el otro, repito, por esta inmensa generosidad por la libertad de la patria. Con esto se va a consumar la independencia de México, repito, con la participación de ambos. Y claro, el problema vendrá después de la consumación, porque entonces se van a pelear. Iturbide, en un acto de, para mí, juicio de ambición suprema, decidió coronarse emperador. Él después se va a justificar diciendo que lo obligaron las circunstancias, pero yo creo que le faltó grandeza, la misma grandeza que tuvieron los otros dos grandes libertadores del sur. Por ejemplo, Simón Bolívar también se le ofreció el mando dictatorial de la Gran Colombia y él lo rechazó y prefirió irse al exilio, aunque no logró salir del país porque fallece. Y José de San Martín también se le ofreció el mando del Perú y de lo que hoy sería Bolivia, de manera de dictador, y también lo rechazó y prefirió irse al exilio, y finalmente moriría muchos años después en Francia, en París. Estos dos libertadores supieron rechazar la tentación del mando absoluto, del poder absoluto, pero Iturbide no supo rechazarlo y pagaría con su vida años después este pecado tremendo de la ambición. Pero también Guerrero tenía su dosis de ambición, que después hizo aparición en momentos, como veremos ahorita, políticamente ya más incorrectos, creo yo. Al momento de que cae Iturbide, la República Mexicana se funda a partir del plan de Casamata que proclama en Veracruz Antonio López de Santa Anna, y los notables de entonces deciden darle al país esta nueva forma de gobierno, la de la republicana, organizando para ello, mientras se juraba y se redactaba la constitución que será la de 1824, un supremo poder ejecutivo compuesto por 6 personas, de las cuales gobernaban 3. Se iban rotando, había 6, de los cuales iban apareciendo poco a poco, pero 3 de ellos ejercían el mando. Esos 6 personajes eran los siguientes. Uno, don Mariano Michelena, un antiguo conspirador de Valladolid en 1809. 2, don Pedro Celestino Negrete, un español que se había quedado en México y había optado por el plan de Iguala al lado de Iturbide. 3, el antiguo corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, el esposo de doña Josefa. 4, 5 y 6, los 3 principales militares que habían sobrevivido a la guerra. Es decir,
pues bien, vamos a ver con Abramo el programa
Guadalupe Victoria para que nos dejen por
ahí también de atender.
Tenemos muchas llamadas y mensajes que el día de hoy he recibido. Y simplemente comentar, para cerrar esta primera parte de la vida de Vicente Guerrero, que cuando Iturbide suscribió el acta de independencia el día 28 de septiembre de 1821, al día siguiente del desfile triunfal, cometió quizás la primera deslealtad hacia Guerrero. Había buscado su apoyo, como lo dije anteriormente, pero sin embargo el día que se firma el acta, lo firman 38 personajes notables, todos ellos exrealistas, encabezados por el propio Iturbide, y no invitó a firmar a ningún antiguo insurgente. Y había varios alrededor de él. Estaba el propio Guerrero, estaba Nicolás Bravo, estaba Guadalupe Victoria, estaba Melchor Múzquiz y muchos otros más. Y no convidó, no convocó a ninguno de ellos a firmar el acta. Quizás aquí comenzarían los problemas personales entre Guerrero e Iturbide. Hago referencia de una vez al mensaje que me envía Franco Beltrán, que me dice que si el plan de Iguala y el haber convocado a un rey, a Fernando VII, en este caso el propio plan de Iguala, aceptado por Iturbide y por Guerrero, sería una traición a la independencia. No, no lo creo así. La independencia no se traicionaba. La independencia tenía como finalidad separarse de España. Pero podía hacerse la separación perfectamente bien teniendo el mismo rey. Es un concepto político importante. Si usted se fija hoy en día, por ejemplo, en la Comunidad Británica de Naciones, el Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tienen como monarca todos a Inglaterra. Sin embargo, son países independientes. Y de eso se trataba la independencia, hacer la separación política de España. Pero podía darse bajo el mismo monarca, como sucede en cualquier comunidad hoy en día, repito, como la Británica de Naciones. Así que no es una traición de buscar una monarquía. La forma de gobierno es independiente de la forma de Estado, cosa que hay que distinguir. Es una república, va a ser un país soberano con forma de Estado, y conforme el gobierno podía optarse por una monarquía que podía incluso combinarse con otro rey de otro país, como era lo que pedía el plan de Iguala. No es tradición, no le angustie eso. Bueno, simplemente para continuar diremos que en este Supremo Poder Ejecutivo de 1822 y 23, Guerrero participa directamente, y esto va a conseguirse que se convierta en un hombre muy popular. Tan popular que cuando llega la Constitución de 24 y se convoca la primera elección presidencial, compiten tres candidatos. Uno, Guadalupe Victoria, el otro, Nicolás Bravo, y el tercero, el propio Vicente Guerrero. La elección fue muy competida, pero sin embargo la ganaron los votos emitidos mayoritariamente, aunque es una elección indirecta, en las zonas urbanas. Las zonas urbanas votaron mayoritariamente, esto es algo muy curioso, por el candidato que era criollo. En tercer lugar quedó el candidato que era mestizo, perdón, en segundo lugar, y en tercer lugar el candidato que era mulato. Es algo bien interesante que denota mucho de cómo pensaban los mexicanos de aquel momento, porque finalmente el voto mayoritario en las zonas urbanas tuvo preferencia por el criollo. ¿Quién es el criollo? Guadalupe Victoria. ¿Quién es el mestizo? El cual obtuvo el segundo lugar en la elección y por lo tanto la vicepresidencia de la República, por el cual votaron en las zonas rurales, digámoslo así, donde había núcleos de población importantes, fue Nicolás Bravo. Y hasta el tercer lugar, como se llamaba entonces, por el voto de los pueblos, quedó Vicente Guerrero. Es decir, fue un duro golpe a sus aspiraciones presidenciales, quedar en tercer lugar de la elección presidencial. Va a comenzar el gobierno del presidente Victoria con el vicepresidente Bravo, y va a comenzar también esta manía mexicana de los cuartelazos, en los cuales los que quedan en segundo lugar de las elecciones presidenciales no les gusta perder y quieren a todo trance ocupar el primer lugar. La democracia en México, desde el primer momento, en 1824, comenzó a tener sus problemas muy graves porque nadie quería aceptar los resultados de las urnas. En esta primera elección, repito, vence igual de victoria. El segundo lugar lo ocupa Nicolás Bravo, y como lo mandaba la Constitución de 1824, Bravo ocuparía la vicepresidencia de la República. Pero no le gustó, no le gustó, porque además pertenecían a logias masónicas distintas. Victoria era yorquino, Bravo era escocés. No le gustó, y el propio vicepresidente Nicolás Bravo, en 1826, intentó un golpe de Estado para deponer al presidente Guadalupe Victoria. No le gustó ser segundo lugar, haber perdido la elección. Bueno, Victoria logró resistir el golpe e inclusive confió el mando del ejército a Vicente Guerrero, que será quien sofoque a los amotinados de Nicolás Bravo, expulsen a Nicolás Bravo del país, y finalmente Victoria pueda terminar su mandato. Para la segunda elección presidencial, ya en 1828, se van a presentar varios candidatos, una vez más. Va a intentar repetir Vicente Guerrero como candidato presidencial. Va a aparecer un hombre que había sido realista y después izquierdista, Anastasio Bustamante. Y el presidente Victoria va a fortalecer y a fomentar la candidatura de quien era su ministro de guerra, Manuel Gómez Pedraza, cuya pequeña biografía, entre paréntesis, publiqué también el día de ayer en el Facebook, resaltando particularmente su historia de amor. Una historia de amor que vale la pena que me detenga un minuto, muy sencilla, muy simple, porque él amó únicamente a una sola mujer, a su esposa, a doña Juliana de Azcárate, con quien vivió en matrimonio durante 28 años y del cual jamás se supo la menor infidencia, infidelidad, incidente, aventurita, ni nada por el estilo, y que terminó sus días, aún siendo él mismo masón y con la amenaza de la iglesia de no poderlo sepultar en sagrado, terminó sus días en brazos de su mujer, enfermo de algo que se llamaba oclusión pulmonar, que hoy entendemos que es enfisema pulmonar por tanto fumar, diciéndole a su esposa: ah, señora, ¿quién pudiera ser eterno para amarla a usted eternamente? Bueno, este hombre, favorito en ese momento del presidente Victoria, decide también alzarse a la contienda electoral, y como tenía el apoyo del gobierno, ganó la presidencia de la República, quedando esta vez en segundo lugar Vicente Guerrero, pero con el enojo de no haber ganado. Y don Vicente Guerrero organizó también a su vez una revuelta para hacerse ilegalmente de la presidencia. Antes de que tomara posesión Manuel Gómez Pedraza, organizó un levantamiento que se hizo al mismo tiempo en Oaxaca y en la Ciudad de México, que conocemos como el motín de la acordada, que consistió en primer lugar en que la gente que lo apoyaba se posesionó de las principales calles del centro histórico de la Ciudad de México, asaltó el centro comercial llamado entonces el Parián, que era una especie de mall de nuestros días que estaba ubicado en pleno Zócalo, en donde se vendían telas y productos no perecederos, lo quemó, lo asaltó, lo robaron, lo saquearon, y finalmente hizo que la guarnición de la Ciudad de México, que estaba a favor de Guerrero, se levantara en armas y obligara al Congreso a declarar nula la elección de Manuel Gómez Pedraza y a declarar presidente de la República a Vicente Guerrero. Sin embargo, como se nos va a acabar el tiempo, prefiero continuar la semana que entra para dar primero las gracias, evidentemente, a doña Selena Díaz, que nos habla desde Tijuana y que nos sugiere que pasemos completo el programa en Tijuana, que porque dice que allá no únicamente dura media hora, cosa que voy a pasar aquí a la producción para que nos hagan favor de verificar, porque en Tijuana únicamente el programa dura media hora y lo cortan. Y también nos habló Andrés Ramírez desde La Paz, Baja California, en el que nos sugiere hablar también de las pinturas rupestres que están por allá, que sí es un tema interesante y que lo haremos próximamente con todo gusto. Esto por en cuanto a las llamadas telefónicas. Y en cambio en Facebook tuve muchísimas llamadas en este momento y muchos mensajes que comenzaré rápidamente a leer. En primer lugar, le quiero agradecer a Luis Zárate que me haya escrito. Me dice él que si la causa de la muerte de Guerrero fue el haber sido degollado, que si los restos si son realmente Vicente Guerrero. Sí, sí lo son. En primer lugar, porque en este momento los héroes que fueron, que murieron después de la independencia, tuvieron la suerte de ser sepultados individualmente y de manera muy localizada y muy conocida. A Guerrero lo sepultan en Cuilapa, lo traen a México, y sus familiares lo reciben sabiendo que esos eran en la tumba donde estaba originalmente sepultado. Entonces no hay lugar a dudas. Sin embargo, la mayor prueba es propiamente el compás del húmero con el radio y el cúbito que he comentado, que lo identifica claramente con las pinturas, pero además también coincide con los partes médicos de su tiempo, que decía que se había destrozado el codo en alguna acción de guerra. Así que eso, pues aparte no hay duda alguna. También le quiero agradecer a don Juan José Zamudio Ramírez, que dice que estuvo muy interesante este tema de hoy, y nos saluda desde la hermosa Villahermosa, Tabasco. Por cierto, voy a ir a la hermosa Villahermosa, Tabasco, para el día 10 de marzo, para dar una conferencia en la Universidad Autónoma Juárez, de allá del estado, cosa que les aviso desde ahora de una vez. Y el viernes próximo, se me estaba olvidando, el viernes, que entra el viernes 21, estaré a las 8 de la noche en Querétaro, en el Archivo Histórico del Estado, para presentar mi libro, Una furtiva lágrima. Esto será el viernes próximo. También le quiero agradecer a las demás personas que nos han hecho favor de escribirnos el día de hoy. El sábado que entra hablaremos de Guerrero, de la escena trágica un poquito, porque se ha iniciado en la muerte de Madero. Y por hoy es todo, les agradecemos muchísimo su atención. Los saluda como siempre José Manuel Villalpando, agradeciéndole a Daniela García la producción y a don Raúl Cruz la operación.